Vamos a buscar nuestras Biblias, el último libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Les voy a leer, comenzando con el versículo 1, terminando con el versículo 8. Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 1. San Juan escribe estas palabras. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para solicitar una visa para entrar a Estados Unidos, usted tiene que presentar varios requisitos. Entre los más importantes está el pasaporte, el pago al banco y pruebas de su solvencia económica. Ahora, las pruebas de solvencia económica son clave, por supuesto, para obtener la visa, cumplir con lo que técnicamente se le llama el inciso 214B de la Ley de Migración de Estados Unidos. Ahora, no tanto por la cantidad de dinero que usted tenga se le da la visa, sino por el trabajo, la casa, los familiares, la forma que usted obtiene ese dinero, si es estable o no. ¿Va a volver a México? Realmente esa es la pregunta. ¿Va a volver usted a México? Entonces, el cónsul o el vicecónsul, cuando está entrevistándolo, ve esos documentos y hace esas preguntas para tratar de saber si usted tiene esa solvencia económica, esos lazos a México. Puede ser que usted tenga mucho dinero y no le den la visa. Yo me acuerdo, había una señorita que se había ganado la lotería y ella muy orgullosa llegó y tiró los documentos como si le viéramos a dar la visa nada porque tenía dinero y se le negó la visa. Porque era una señorita, no trabajaba, no estudiaba, no hacía nada, no tenía ningún lazo a México realmente. Tener dinero no es realmente la causa de otorgar la visa. Pero hay ciertas evidencias, ciertas pruebas que se le da a conocer. Usted le puede preguntar a la vicecónsul Janet Long qué es lo que tiene uno que presentar, ¿verdad?, para que le den esta visa. Pruebas de solvencia económica. Ahora, obviamente hay diferentes requisitos a diferentes personas. Hay diferentes evidencias. Si usted es un empleado, le piden carta de trabajo, la forma rosa del seguro social o la tarjeta del ISSSTE, las cuentas bancarias, documentos que tenga de identificación de su trabajo, etcétera, de su casa o de su carro. Entonces, dependiendo de eso, se le da la visa, si presenta la solvencia económica, como para hacer un viaje a Nogales, a Tucson o a donde usted vaya. Ahora, usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Bueno, tiene que ver mucho. Porque esta tarde quiero hablarles, quiero predicar acerca de la solvencia espiritual. Solvencia espiritual. Todos queremos ir al cielo. No hay nadie en el mundo que tenga cerebro que funciona que diga: yo quiero irme al infierno. Obviamente. Si una persona sabe lo que es el infierno y una persona sabe lo que es el cielo, entonces todos queremos ir al cielo, así como muchos. Todos quieren ir a Estados Unidos. Todos quieren tener la visa para ir al cielo. Y todos creen que merecen la visa. todos. Todos los que llegan al consulado dicen, yo merezco la visa. No hay ninguna persona que entre al consulado que pague los $45 y llame por teléfono a hacer la cita y realmente no crea que le van a dar la visa. Es por algo que paga, es por algo que hace la cita, es por algo que camina y va al consulado. Ahora, todos creen que van a entrar al cielo. Todos creen que merecen el cielo. Pero ¿saben qué? No todos obtienen la visa. No todos entran al cielo. Ahora, para obtener una visa para ir a Estados Unidos, esencialmente lo único que usted tiene que hacer es comprobar que cumple con el inciso 214B de la Ley de Migración de Estados Unidos, que dice que toda persona quiera emigrarse a menos que compruebe lo contrario, con documentos, con papeles. Y, obviamente, lo principal son las pruebas de solvencia económica, de su trabajo, lo que hace, su casa, su carro, etc. Para eso son. Pero realmente los papeles no sirven de nada. Los requisitos no sirven de nada. Realmente lo que usted tiene que hacer es convencer al cónsul que va a regresar a México. Puede ser que lleve todos los papeles y le niegan la visa. Hay muchas personas que dicen, ¿pero por qué me la negaron? Yo tengo aquí todos los papeles. Tengo dinero. No, no se trata de papeles. Se trata de que usted cumpla con ese principio de la Ley de Migración de Estados Unidos. Hay veces, y a mí me gustaba mucho, que el cónsul decía, ahora va a haber entrevistas, pero sin papeles. No tienen que presentar nada, puro hablar, a ver si los convencen de que tienen que tener la visa. Ahora, así también, para ir al cielo, hay una sola prueba, hay una sola característica, hay una sola cosa que usted necesita para ir al cielo. Una sola cosa, esencialmente. No importa lo demás, no importan los papeles, no importan las decisiones, no importa nada. Pero si usted tiene esta cosa, usted va a entrar al cielo. ¿Y qué es? Creer en Cristo. Eso es todo. Creer en Cristo. Ahora, todos dicen que creen en Dios. Todos dicen que creen en Cristo. Pero ¿saben qué? No todos pueden comprobarlo. Y no todos al final serán aceptados porque dicen creer en Cristo y creen que creen en Cristo. Porque no tienen la solvencia espiritual. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Vamos a mencionar algunas cosas que usted puede presentar como prueba de su solvencia espiritual. Pruebas de su solvencia espiritual. Los vamos a limitar a 5 cosas, nada más. Pruebas de su solvencia espiritual. La primera, y está en primer lugar porque creo que debe de estar en primer lugar, las demás no tanto, pero la primera debe de estar en primer lugar. La primera prueba que usted puede presentar de su cristiandad, de que usted realmente cree en Cristo, es su amor al Señor. Su amor al Señor. Ven conmigo 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Me gustan mucho estos versículos, el vocabulario que presenta aquí el apóstol San Pedro. 1 de Pedro 1, 7. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros creemos en Él, sin haberle visto. Y la prueba está en que le amamos. ¿A quién amáis sin haberlo visto? Entonces, ama usted al Señor. Si usted dice, yo creo en Cristo, pero no ama al Señor, se está engañando, obviamente. Todo aquel que realmente cree en Cristo para salvación, con la fe para de nuestras almas, como dice este pasaje, la salvación de nuestras almas, va a amar al Señor. Si usted no tiene algún afecto, algún anhelo de su presencia, no siente nada por Él, entonces usted está mintiendo, se está engañando. Su fe no lo va a dejar, no va a servir para entrar al cielo. Usted tiene que amar al Señor. San Pablo termina 1 Corintios con palabras muy, pero muy fuertes. De hecho, él usa estas palabras tan fuertes solamente 2 veces, una vez en Gálatas, y aquí está una de las veces en 1 Corintios 16, 22. En Romanos creo que la usa una vez también, pero vean lo que dice 1 Corintios 16, 22. Yo, Pablo, os escribo esto de mi propia mano, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Se trata de creer en Cristo, sí. Pero la prueba, la evidencia que tenemos de que creemos en Él realmente es si amamos su casa, si amamos sus cosas, si amamos su palabra. Vamos a ver otra prueba, muy importante esta. Segunda prueba, las buenas obras. Segunda prueba de su solvencia espiritual, las buenas obras. Tito, capítulo 2 y versículo 11. Tito, capítulo 2 y versículo 11. Ahora, una vez más, recuerden, hay una sola cosa que nos lleva al cielo, es la fe en Cristo. Creer que Él murió por nuestros pecados. Pero estas son algunas pruebas, algunas evidencias de que tenemos esa fe. Y puede ser que tengamos todo esto y no realmente sentir que somos salvos. Pero se trata, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos, a ver si estamos en la fe. De eso se trata nada más. No quiero el papeleo, no quiero que se vayan de aquí sintiendo realmente que no son salvos cuando son salvos. Pero lo que quiero es que las personas que andan viviendo como el mundo se detengan y se confronten y se examinen. ¿Realmente creo en Cristo? ¿Realmente le amo yo? ¿Realmente tengo buenas obras? No es que las buenas obras te salven. Vean Tito 2.11, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El pueblo que Cristo ha redimido, el pueblo por el cual Él murió, es un pueblo que cree en Él, es un pueblo purificado para ser celoso de buenas obras. Es más, más claro no podía estar que Efesios 2.10. Efesios 2.10. El versículo 8 se lo saben de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pero es don de Dios, pues es don de Dios. Versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Efesios 2.10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que cree en Cristo y tiene la fe de salvación va a tener buenas obras, porque Dios se las da, Dios las ha preparado de antemano. El que no tiene esas buenas obras, no se le va a dar la vista para el cielo. Un cristiano sin buenas obras es una paradoja, es como decir agua seca o luz negra. No existe tal cosa como un cuadrado redondo. O es un cuadrado o es un círculo, una de dos. Como cristiano, no hay tal cosa de que usted cree en Cristo sin buenas obras. Y uno que en Cristo va a producir buenas obras. Porque la fe sin las obras está... La fe sin las obras está... Muerta. Creemos en Cristo, va a haber buenas obras. Mira, acabamos de estudiar ese tema. Con el árbol de las buenas obras, si ustedes se acuerdan. Así que no vamos a extendernos en este punto. Tan solo permítame hacer unas preguntas a su conciencia. ¿Qué buenas obras hizo usted la semana pasada? ¿Qué buenas obras hizo usted la semana pasada? ¿Qué testimonio dio usted con palabras y hechos de la cristiandad esta semana pasada? ¿A quién invitó a la iglesia? ¿A quién ayudó en las cosas del Señor? ¿Obedeció a sus padres la semana pasada? ¿Fue sumisa usted a su esposo la semana pasada? Hermano, esposo, ¿usted fue manso y tierno con su esposa, así como Cristo amó a la iglesia? Saco esas palabras de 2 Corintios 10. La mansedumbre y la ternura de Cristo. Vamos a suponer que le toca la entrevista a usted esta próxima semana para ver si lo dejan entrar al cielo. ¿Tiene estas pruebas usted? ¿Ama al Señor? ¿Tiene buenas obras? Hay otra prueba que usted puede presentar de su fe en Cristo. Amor a los demás. Amor a los demás. 1 Juan 3:14 nos dice así. 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que pasamos, que hemos pasado de muerte a vida, que realmente creemos en Cristo y tenemos vida eterna, se nos va a dejar entrar al cielo en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un incrédulo, él va al infierno. O Juan 13:35, Cristo le dice a sus discípulos, en esto sabrán los hombres en que ustedes son mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Estoy leyendo la historia de los avivamientos en los Estados Unidos, en los 1800, una obra del Espíritu que hizo a través de un hombre que se llamaba Asael Nettleton. Increíble. Empezó a predicar y 10 años duró predicando con avivamiento. Iba a un pueblo, había un avivamiento ahí. Iba a otro pueblo y ahí Dios mandaba su Espíritu. Miles de personas salvas. Y estaba leyendo acerca de estos testimonios de las personas que fueron salvas en estos avivamientos, 1840, 1850 más o menos. Y muchos de los testimonios decían, yo sé que tengo la vida eterna, tengo una gran esperanza y seguridad, pues desde anoche comencé a amar a los demás como nunca antes los había amado. Otro testimonio. Yo sé que ahora creo y que Dios ha cambiado mi corazón, porque ahora quiero que todos sean salvos. Ahora amo a los demás. Es una evidencia básica, una prueba básica de que el Espíritu Santo está en tu vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fruto del Espíritu comienza con el amor. Si usted tiene el amor, usted probablemente entonces va a recibir la visa para entrar al cielo. Tiene algo de prueba, algo de evidencia. Penúltimo lugar, hay otra prueba que podemos presentar de que creemos realmente en Cristo, y es la vida de oración. El cristiano ora. ¿Se acuerdan de San Pablo? Él platica su testimonio. En Hechos 9 podemos ver que Dios le salva, Dios lo convierte. Y le dice a Ananías, Hechos 9:11. Le dice a Ananías, el discípulo de Damasco, que vaya y visite a Saulo y le restaure la visión, que le abra los ojos porque había quedado ciego. Y, por supuesto, Dios conocía el corazón de Ananías, y Ananías tenía mucho miedo. Pero la prueba que Dios le dio de que este hombre había sido salvo, ¿saben cuál fue? El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. El cristiano ora. El doctor, el ginecólogo, el obstetra, ¿cómo se dice? Obstetra. No soy mujer, así que no me interesa ser. La persona que saca a los bebés del vientre de la madre cuando nacen, se preocupa mucho si el niño no está llorando. Si no sale llorando, se preocupa mucho. Es por eso que a veces le dan la nalgada, ¿verdad? Típica, para que empiece a llorar. ¿Por qué? Porque si el niño no llora, si no hay movimiento, si no hay expresión, el niño le falta oxígeno, está muerto, hay algo mal. El cristiano que no llora, hay algo mal. Hay algo mal. Preocúpese usted si no llora a Dios. Yo oro. El cristiano ora. Ojalá que tanto a ustedes les esté llegando los servicios de oración. Ese versículo me ha llegado mucho a mi conciencia. Orad sin cesar. Nos dice mucho, muy profundo. y muy práctico. Hermanos, de verdad, si alguien me preguntara cuál es el problema de la cristiandad hoy en día, por qué las iglesias están vacías, o por qué hay tantas iglesias con cristianos falsos, cristianos sin Cristo, sin poder, sin dinamismo, sin el gozo de la salvación, yo contestaría, es porque no estamos orando. No estamos orando. Bien dice el himno que cantamos, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Es una de las pruebas que usted puede presentar. Si realmente cree en Dios y cree en Cristo, y usted ora a Él, se comunica con Él, le pide a Él, va a Él en las dificultades, en las alegrías, en todo momento, ora sin cesar. En último lugar, otra prueba que usted puede presentar de que usted cree en Dios, cree en Cristo, es que usted ama la palabra de Dios. El salmista dice, entre signos de admiración, así que puedo gritar, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! Es algo que dice de lo profundo de su corazón, ¡oh, cuánto amo yo tu ley! San Pedro nos exhorta, vean 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que realmente habéis recibido la gracia y la bondad del Señor, realmente son salvos, tienen este amor entrañable. Desean esta leche espiritual, la palabra de Dios. Gran prueba de que usted es un cristiano. El cristiano que no lee la palabra de Dios, que no medita en la palabra de Dios, que no ama la ley de Dios, es como una planta sin sol. Ahora yo sé, hay un ingeniero aquí, agrónomo, ¿verdad? Tengo que tener cuidado con lo que digo. Yo sé que hay plantas que no necesitan sol. Yo sé eso. Pero la mayoría de las plantas necesitan el sol para la fotosíntesis, para la reproducción, para el fruto. Sin sol no hay flor. Necesitan el sol. La mayoría de los cristianos tienen la Biblia. Ha habido cristianos que no han tenido Biblia en sus manos. Desafortunadamente, y ellos con tristeza lo pueden declarar en la historia, no han tenido la oportunidad de tocar una Biblia con sus manos. Pero nosotros sí tenemos. Y realmente si somos cristianos, vamos a amar la palabra de Dios. Cinco cosas que usted puede presentar para tratar de obtener la visa para el cielo. Esencialmente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer en Cristo, no se les olvide. No quiero que salgan de aquí diciendo, en la iglesia bíblica Monterrey se predica que uno tiene que puede ser salvo por buenas obras o leyendo la Biblia. No se trata de eso. Que quede muy claro. Lo único que tiene que usted hacer para entrar al cielo, que lo acepten, es creer en Cristo, que Él murió por sus pecados. Ahora usted me dice, yo creo en Cristo. Muy bien, ¿qué pruebas tienes de que tú crees en Cristo? Estas son algunas cosas que puedes presentar como prueba. Cuando las personas van al consulado, presentan las pruebas de solvencia económica, se les revisa los documentos, y hay muchas personas que no saben, pero los revisan en la computadora, a ver si están en la computadora. Hay una computadora que nada más Janet se puede acercar de los que están aquí, ni yo me puedo acercar a esa computadora ya. Y metemos los nombres en esa computadora y decimos, corremos el nombre, metemos el nombre en la computadora para ver si hay algún crimen, algún problema con su nombre. Y hay muchos que salen con un hit, que significa que alguien tiene un problema en la computadora. Tenía los papeles bien, le iban a dar la visa, pero salió algo en la computadora. Esta persona tiene un 23 o un 66, drogadicto, es un homicida, etc. Y no le niega la visa, por supuesto. Ahora, si nosotros nos presentáramos como humanos ante Dios para tratar de obtener esa visa, y presentábamos lo que tuviésemos, las buenas obras y todo, y corren nuestros nombres en las computadoras celestiales, ¿saben qué iba a pasar? ¡Hit! Todos tuviéramos un hit. Todos tenemos un problema. Todos y cada uno de nosotros iba a salir con un gran crimen. Porque nacimos criminales, de padres criminales, y cometemos pecados todos los días. Ahora, ¿saben qué se puede hacer en el consulado cuando eso pase en la computadora? Se puede pedir una apelación muy especial a Washington, a través del consulado de Tijuana, y más o menos de cada 100 apelaciones, ¿saben cuántas aprueban? Cada perdón. 100 perdones que piden, ¿saben cuántos se aprueban? Uno, más o menos. Muy difícil que le den a uno un perdón. Muy difícil, obviamente, depende del crimen. Pero, ¿saben? Si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, de cada 100, ¿saben a cuántos perdona? A 100. Él nos perdona a todos, porque Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si me meto de ilegal, si voy a los Estados Unidos, me puedo meter de ilegal, no necesito la visa. Y si me meto de ilegal al cielo, bueno, Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8 muy claramente nos dice, Apocalipsis 21, 8, los cobardes, los incrédulos, es decir, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Puede entrar al cielo ilegalmente? No. Sin Cristo es imposible. Les voy a leer una historia que nos contó nuestro Señor Jesucristo. Y creo que nuestro Señor Jesucristo es el mejor predicador, especialmente para los niños. Ya me imagino a los niños escuchando a nuestro Señor Jesucristo las historias que Él contaba. Esta es una historia conocida, pero escúchala nada más, por favor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces la pregunta práctica que tengo para ustedes esta noche es, ¿aman al Señor? ¿Tienen buenas obras? ¿Aman a los demás? ¿Tienen una vida de oración? ¿Aman la palabra de Dios? La cristiandad se trata de Cristo. Creer en Cristo. Todos queremos ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno. ¿Qué pruebas tenemos que creemos en Dios, que creemos en Cristo?